Inicio al primer programa radial Somos los de esta tierra, con información sobre los pueblos originarios de Abya-Yala. Nuestro WhatsApp es el 0387-486-3585. Repetimos, 387-486-3585, para aquellos que quieran enviar mensajes, saludos, comentarios, sugerencias, etcétera, etcétera. Primeramente queremos compartir una muy buena noticia. Esta vez nos llega desde el Facebook. Lo subió Nif Wotag el 3 de abril a las 13:34. Y bueno, dice: compartimos una sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Comunidades Indígenas, miembros de la asociación La Cajonat, Nuestra Tierra versus Argentina. Por primera vez en un caso contencioso, la Corte analizó los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural en forma autónoma, a partir del artículo 26 de la Convención Americana, ordenando medidas de reparación específicas para la restitución de esos derechos, incluyendo acciones para el acceso al agua y a la alimentación, para la recuperación de recursos forestales y para la recuperación de la cultura indígena. A continuación compartimos un audio emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esta sentencia histórica.
Por primera vez, en un caso contencioso, la Corte analizó los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural en forma autónoma a partir del artículo 26 de la Convención Americana, ordenando medidas de reparación específicas para la restitución de esos derechos, incluyendo acciones para el acceso al agua y a la alimentación, para la recuperación de recursos forestales y para la recuperación de la cultura indígena. El caso se vincula con el reclamo de reconocimiento de la propiedad de sus tierras de parte de las comunidades indígenas pertenecientes a diversos pueblos dentro de la provincia de Salta, en el límite con Paraguay y Bolivia. Dichas tierras han sido también ocupadas por otros pobladores y se construyó un puente internacional sin previa consulta por parte del Estado. En la zona se ha constatado presencia indígena de modo constante al menos desde 1629. En su sentencia, la Corte determinó que el Estado violó el derecho de propiedad comunitaria al no dotar de seguridad jurídica a la misma y permitir que se mantenga la presencia de pobladores criollos, no indígenas, en su territorio. Lo anterior, pese a que el reclamo indígena de propiedad lleva más de 28 años. También concluyó que Argentina no cuenta con normativa adecuada para garantizar en forma suficiente el derecho de propiedad comunitaria. A su vez, el tribunal señaló que no se siguieron mecanismos adecuados de consulta a las comunidades indígenas sobre un puente internacional construido en su territorio. Resolvió asimismo que autoridades judiciales no siguieron un plazo razonable en la tramitación de una causa judicial en que se decidió dejar sin efecto normas relativas a adjudicaciones fraccionadas de tierra. La Corte además determinó que el Estado violó los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua, a causa de la falta de efectividad de medidas estatales para detener actividades que resultaron lesivas de los mismos. En su sentencia, el tribunal entendió que la tala ilegal, así como otras actividades desarrolladas en el territorio por población criolla, puntualmente la ganadería e instalación de alambrados, afectaron bienes ambientales, incidiendo en el modo tradicional de alimentación de las comunidades indígenas y en su acceso al agua. Lo anterior alteró la forma de vida indígena, lesionando su identidad cultural.
A continuación vamos a escuchar un informe realizado sobre este tema por el programa radial Caipacha, conducido por Angélica Mendoza.
Y para comentar todo esto, contamos con el testimonio de Ana Álvarez, una ingeniera agrónoma, coordinadora de Asociana, organización que viene apoyando a la Cajonat en territorio, y una entrevista realizada por la FM La Pacas de Santa Victoria Este a Francisco Pérez, dirigente de larga trayectoria que llevó adelante también esta lucha. Además, queríamos destacar que desde nuestra organización, el SERPAJ, Servicio Paz y Justicia, tuvimos la posibilidad de acompañar este proceso en distintos momentos y presentamos un amicus curiae junto con la Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena. Así que bueno, en primer lugar vamos a escuchar a Ana Álvarez, que habla del fallo de la Corte y que hace una pequeña historia de lo que ocurrió con esta causa. Resalta la importancia de este precedente.
El fallo da cuenta con toda claridad que el Estado argentino violó una serie de derechos de las comunidades, entre ellos no generó los mecanismos para garantizar el derecho a la propiedad comunitaria, no entregó un título real y efectivo sin subdivisiones internas, y tampoco consultó a las comunidades cuando se hicieron modificaciones en sus territorios. Recordemos que en esta zona, en el año 95, se construyó un puente como parte de un corredor bioceánico, se hizo pasar un gasoducto, entre otras obras. Finalmente, luego de más de 20 años de trámite en la Comisión Interamericana, los últimos dos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda esta historia precedida por trámites jurídicos y administrativos a nivel provincial y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, finalmente la Corte le dio la razón a la Asociación de Comunidades Indígenas La Cajonat, y que tiene el patrocinio letrado del CELS, que le acompañó en todo este proceso ante la Comisión Interamericana y a la Corte. Cabe destacar que esta sentencia es histórica. Por primera vez se fijan estándares sobre el derecho al agua, a la alimentación y a un ambiente sano, y también indica que en Argentina no hay una normativa apropiada para la implementación de la propiedad comunitaria indígena. Esto es un precedente importante para una lucha que muchas comunidades, muchos líderes y organizaciones están llevando adelante en los últimos años para conseguir una ley de propiedad comunitaria indígena. Esta sentencia constituye un antecedente importantísimo y además establece que el Estado argentino debe implementar mecanismos adecuados para la realización de la propiedad comunitaria indígena.
Reconoce la lucha de los hermanos y destaca los trabajos que se van a tener que llevar adelante. ¿Qué pasará con las familias criollas que están asentadas en la zona?
Más allá de reconocer una histórica lucha, de reconocer el tesón de sus líderes, la coherencia, un largo camino llevado adelante por más de una generación, esto sienta las bases para un trabajo de implementación de esta sentencia con mecanismos de control, de monitoreo que la propia Corte va realizando y que están establecidos en un cronograma. Esto va a dar lugar a un trabajo intenso en la zona en los próximos años para poder completar algunas actividades que ya venían realizándose. Esta es una región donde las comunidades han compartido un territorio con familias criollas. Muchas de ellas deben reasentarse en las áreas que han acordado entre ambas partes. Y esto requiere una serie de obras, inversiones para lo que es agua, para ganado, pasturas, etcétera, que deberá ir realizándose. Por lo cual los líderes y las comunidades van a tener un trabajo de ir acordando con los vecinos las áreas para la posibilidad de traslado de muchas de las familias criollas que hoy en día ocupan con su sistema ganadero áreas de ocupación ancestral indígena.
Naciste hijo de esta tierra.
Finalmente, Ana comenta la alegría de las comunidades con la noticia que se conoció a través de la radio que allí funciona. Dice que cuando se levante el aislamiento, las 132 comunidades se reunirán en asamblea para conocer mejor el fallo y establecer las actividades a realizar.
Las comunidades han recibido con mucha alegría esto por los tiempos que nos toca vivir de aislamiento obligatorio y la necesidad de cumplir con este aislamiento. La única forma en que se ha podido ir comunicando el contenido de la sentencia es en idioma con la radio Xlapacas, es en la radio de la Cajonat. Y allí Francisco Pérez, su líder, ha podido ir compartiendo con las distintas comunidades esta buena noticia, ¿no? Esperamos que en tiempos venideros, cuando ya se pueda circular sin riesgos y el gobierno nacional vaya definiendo la posibilidad de levantar en cierta medida la medida de aislamiento, se podrán ir realizando asambleas y reuniones para poder compartir las impresiones de los diferentes líderes de todas las comunidades de la zona, que es una zona muy amplia, estamos hablando de un título de 400.000 hectáreas. Las comunidades reconocidas en este momento, digamos la foto actual es de 132 comunidades, son las que figuran en la sentencia, en un anexo, pero lo importante es dar lugar a que futuras comunidades que se formen a partir de las comunidades actuales también serán parte y tendrán derecho a este mismo territorio, respetando así una forma cultural propia de establecerse en el mismo.
Escuchamos ahora la entrevista realizada por la radio Xlapacas de Santa Victoria Este a Francisco Pérez.
Muy contento, ¿no? Porque fue una lucha que lleva mucho tiempo y las comunidades seguramente están contentas, ¿no? Sí. Se sienten bien, porque yo recibo muchas felicitaciones, no por una persona, sino felicitan la Xlapacas y todo entre ellos, ¿no? Es una alegría, ¿no? Las comunidades se sienten bien, tranquilos, saben ahora que su territorio es recuperado. Sí.
¿Qué implica esta sentencia de ahora en adelante para las organizaciones y comunidades?
Es muy importante que los jueces aceptan la razón de nuestro pedido. Entonces estamos contentos, ¿no es cierto? Seguramente las comunidades están contentas y faltaría pensar cómo vamos a desarrollar nuestro territorio, sí. Cómo vamos a usar nuestro territorio
para el futuro.
Para el futuro, para nuestros hijos, ¿no? Porque tú tenés hijos, ¿qué sabe su hijo? No sabe nada. Tal vez después, cuando tenga 10 años, empezaba a escuchar, a saber. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para apoyar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos para que ellos van reemplazando a nosotros, al lugar nuestro?
¿Qué mensaje le quisiera mandar a otros pueblos, organizaciones indígenas en Argentina que buscan recuperar su territorio?
El mensaje mío lo mando especialmente con las comunidades de Rivadavia, ¿no? Porque sí. Tenemos entendido de que ahí en algunos lugares no hay fincas privadas, no sí. Como en otros partes, como Cartagal, con embarcaciones, es muy difícil recuperar el territorio, ¿no? Pero si las comunidades estarían dispuestas de trabajar para que en el futuro, ¿no?
Sí, claro.
Aunque lleve mucho tiempo, pero igual ellos pueden recuperarse. No es fácil, pero se puede recuperar.
Se puede.
Para las comunidades de otros departamentos, muchas comunidades que viven en la ciudad o cerca de la ciudad, si ellos quieren recuperar su territorio o parte de su territorio, van a tener que trabajar como trabajamos nosotros, ¿no? Si no, no se puede, va a ser difícil.
Muchas gracias, Francisco, por su atención.
Bueno, muchas gracias.
En los próximos días se estarán conociendo más detalles de cómo el Estado argentino deberá implementar la sentencia. Reportó desde FM La Paca para todas las radios comunitarias, populares e indígenas, Fabiola Benítez.
Bueno, de esta forma nos vamos despidiendo hasta la próxima edición, felicitando a los hermanos y hermanas de la Cajonat, a sus dirigentes, a sus comunidades, reconociendo su lucha y esfuerzo como un ejemplo para todos los pueblos originarios de Argentina y de Abya Yala. Vaya desde aquí un fraternal abrazo.
Ay, bonita, ¿por qué cautivaste mi corazón?
Seguimos en Somos lo de esta tierra. Nuestro WhatsApp es el 387-486-3585 para los que se quieran comunicar. En el mes de enero estuvimos en la región del norte de Chile, en la ciudad de La Serena y Coquimbo. Allí visitamos a comunidades de Aguita de la zona. Como es sabido, nuestra cultura de Aguita se extiende del norte argentino al norte de Chile y sur de Bolivia. La lengua del pueblo de Aguita fue el cacán, una lengua casi perdida a causa de la conquista, la colonización y la evangelización. En este sentido queremos compartir con nuestros oyentes una entrevista que le realizamos a Karen Sunilda Aravena Álvarez, una mujer de Aguita de Chile que habla y difunde el cacán. Karen nos cuenta cómo recibió la herencia del cacán a través de sus abuelas y además su trabajo en el área de salud en el hospital de Coquimbo.
Ay, mi ay, chimo. Ay, sí.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Karen. Primero contanos dónde vivís y también qué nos podés decir del idioma cacán.
Buenas tardes, Inapata Haushe. La primera pregunta, bueno, yo soy de Copiapó, de la región de Atacama. Hablo la lengua de mi ancestro y de mi familia, de cual Sisijim Mai, del cual proviene de la lengua cacán. A algunas personas les puede molestar, pero yo no puedo desmentir lo que mi familia ha enseñado por décadas en secreto, por miedo de muchas cosas que incluso hasta ahora se vive, de la discriminación un poco de mi propio pueblo, que está más colonizado, en aprender una lengua que es más difícil y no pueden aprovecharse de ella ya que se enseña gratuitamente. Con el tiempo no tenía idea que yo hablaba una lengua que era de todos los pueblos, yo pensé que era de mi familia nomás, para que se entienda un poco. Un tiempo incluso intenté ayudar a hermanos de otros pueblos para hablar otras lenguas y estas personas un poco con egoísmo y rabia malinterpretaron, ensuciando el trabajo que estaba intentando hacer de ahí, aprender solamente, enseñarle a mi pueblo y mi lengua, que es de mi familia, para los demás. Del cual no es un idioma, yo lo veo lengua. La lengua es porque se transmite de persona a persona, de generación en generación, de madre a abuela, de abuela a madre, de bisabuela y así, desde atrás hacia adelante, adelante y atrás, para poder no perder la tradición y el espíritu y el alma, y podríamos decir incluso de la energía caujiri eléctrica de nuestro ancestro.
Karen está en contacto con hermanos investigadores de la lengua cacán en Argentina. Y junto a Daniel Herrera y Juan Carlos Aliosa colaboran para la edición de un diccionario cacán. ¿Conoces Salta, Argentina?
No conozco Argentina en la actualidad. Lo conocí joven en un encuentro latinoamericano de médicos. Pero sí conozco hermanos que vienen de Argentina, que es Daniel Herrera, Juan Carlos Ollosa y también Roberto Bayay y otras amigas también y hermanas médicas hermosas que son de allá. Personas que también vinieron a Chile en hacer una reunión como comunidad y representante de Argentina con Chile para poder conocernos y hablar de nuestras lenguas. Y ahí encontramos que teníamos palabras y similitudes parecidas de lo que hablábamos, sino que a ellos les faltaba por saberla pronunciar, porque Daniel Herrera tiene una investigación hace 30 y tantos años de palabra escrita, pero las palabras escritas no es lo mismo que hablarla, por lo cual algunas pierden el matiz, la fuerza que se sale de nuestros labios, ya que viene de nuestro estómago, la garganta, y sale hacia afuera junto con una fuerza increíble.
Contanos de tu actividad en el hospital de Copiapó.
Trabajo en el hospital de Copiapó hace 2 años, pero este trabajo viene de hace 18 años, que trabajamos en una mesa de salud, que ahora en esta actualidad solamente es del pueblo de Aguita. Hay otra que es de otro pueblo, pero solamente de nosotros estamos divididos ahora en un trabajo totalmente cultural. Hay varias médicas, no solo yo. Yo soy una de las antiguas, al cual tengo un poco más de trayectoria junto con la San Jota y Danisa Álvarez, que también ella trabaja en la medicina ancestral. Trabajaba en medicina mental, psicológica, física, incluso enfermedades graves a través de las hierbas, raíces, aguas y todo lo que se sabe de las antiguas abuelas para poder progresar a un crecimiento espiritual, como lo que está pasando ahora en la actualidad con la pandemia. La gente no sabe vivir en un espacio, no sabe cultivar alimentos, no sabe estar sin celular, sin un televisor, en el campo en sí. Muy poco se ve porque no tienes tiempo, siempre estás ocupada en muchas cosas.
Háblanos un poco más de tu herencia cultural, Karen.
La lengua en mi familia se enseñan de las abuelas, las mujeres, los hombres igual pocos hablaban. Se conservaba a través de cantos ceremoniales para poder trabajar el espíritu y la fuerza, podríamos decir, levantar la parte inmune hacia adelante, hacia arriba, para tener más fuerza en nuestras células y nuestro cuerpo. Y de esa manera, a través de cantos especiales, con el tiempo yo empecé a ver que muchas palabras se parecían a otras que yo veía en otros lados escritas, pero no era lo mismo leerla a pronunciarla. En este encuentro, vuelvo a retomar, que tuvimos con los hermanos de Argentina, ahí me di cuenta que yo hablaba una lengua de mi pueblo, que es actual, pero yo pensé que solo era de mi familia y de que se elegían por generación. Se rompieron las reglas, se hablaron con la anciana de romper las reglas y enseñar a todos gratuitamente, sin interés, que esa es la enemistad que hay de gente de mi pueblo, de por qué yo hablo una lengua y la enseño abiertamente, y eso les causa un poco de temor a algunos, ya que lucran con otras lenguas que no son ni de su pueblo para practicarla. Cosa que yo entiendo que lo hacen por la colonización de tantos 500 años que ha pasado en nuestro pueblo. Es normal este fallecimiento espiritual que tienen algunos. Pero también hay muchos que son fuertes y guerreros, personas espirituales y sanadoras, y también orfebre, alfarero, también lo que es nuestra joyería, nuestras vestimentas, nuestros cantos, nuestros instrumentos, nuestras flautas hechas de piedra, de cerámica, también nuestra cerámica, nuestras pinturas, nuestra pictografía. Tenemos mucho agricultura, agronomía, astrología, minería, metalurgia. También trabajaba en nuestro pueblo, es un pueblo muy importante, es un pueblo de mucha cultura como tantos otros.
Karen, para cerrar, ¿cuál sería tu mensaje para los pueblos de Aguita y los pueblos originarios en general?
Bueno, un mensaje que yo le puedo dar a nuestro pueblo es de que despierten, que no teman a su cultura, que ya despierten totalmente, sientan, oigan la tierra, oigan el viento, oigan la madre Pachay, ora Paxi o Vaché, que vuelvan a sentirse parte de este mundo prestado y que somos guardianes de ello y también de nuestra cultura milenaria, y no temer a ello. Amuica ojiri wache en aja, lastamo en ipachay. Así que venga la energía a nuestro programa Somos la Tierra.
Is my name Oi tora ki mai naja Oi wajo ke kui kara ke Para ki ni kai mai kani Taki pachai Taki pachai, taki washoi, taki washoi, taki akiri, taki akiri, kaya nai. Paxi hilya, taki pachai, taki pachai, taki washoi, taki washoi, taki akiri, taki akiri. Kayanai Paxiya madre tierra. Canta, canta, padre sol. Canta fuerte, hermano viento. Canten todos canciones de cuna, que yo te amo a ti, hermosa madre luna.
Acabamos de escuchar Kai Lianai, Yo te amo a ti en Kakán, de Walan Lu. Reiteramos, nuestro WhatsApp es el 387-486-3585 para los que se quieran comunicar con Somos los de esta tierra.
La cholita para mí, linda purma marqueñita.
Lo conocimos a Sergio Latorre a través de comentarios y por la publicación de un artículo con sus recetas en la revista Gourmet, allá por el año 2005. Nosotros somos el Club de Cocineros, un grupo de personas del noroeste argentino que nos reunimos para investigar, estudiar y difundir la gastronomía andina. En el año 2004, con mucho esfuerzo, sacamos una revista que difundía nuestras actividades y organizábamos reuniones de cocineros. Eran jornadas de capacitación de un día o dos, a los que denominamos seminarios y congresos de gastronomía. En estos espacios invitábamos a los cocineros más expertos para que den sus clases magistrales sobre cómo utilizar los productos de la zona para revalorizarlos en la cocina actual con algunas técnicas de la cocina europea. En estos espacios se reunían de 50 a 300 personas, la mayoría estudiantes de cocina, con invitados especiales como los agricultores y los proveedores de materia prima, materiales y equipamiento para la cocina. La profesión de cocinero por esos años estaba cambiando, ya que empezaron a surgir varias escuelas de cocina y el oficio pasó a ser más valorado por la sociedad en general. Estaban los que se conocen como cocineros mediáticos, es decir, aquellas personas cocineras que salen en programas de televisión y revistas especializadas de gastronomía, y a la vez son seguidos, apoyados y difundidos por los medios masivos de comunicación, en radios, periódicos, en la televisión, públicos y privados. El oficio de cocinero adquirió fama y era bien visto. Sergio Latorre era un personaje que nos atrajo por su propuesta. Él era un porteño que se vino a vivir a Jujuy para trabajar de cocinero, para cocinar con los productos andinos como la quinoa, maíz, llama, papas, charqui, cabrito, quesos de cabra, ajíes, kiwicha, chicha, coca. Sergio, según relatan algunas entrevistas que le realizaron los medios, aprendió a cocinar a través de pasantías en restaurantes reconocidos en su provincia natal, Buenos Aires, para luego venir a vivir a Jujuy y trabajar de manera profesional en la cocina andina. A continuación compartimos con ustedes un audio sobre donde Sergio disertó sobre la cocina andina. Esto fue en el primer seminario gastronómico organizado por el Club de Cocineros el 21 de noviembre del año 2005 en el Hotel Salta, ubicado frente a la plaza principal de la ciudad de Salta. En esta ocasión Sergio cocinó las siguientes entradas: papas chunyas, tártar de llama y un gazpacho de llajua, y como plato principal un lomo de llama con mote de maíz capia, papas oca e izaño de llajua de tomates secos.
Adentro, morenita, su carita. Vela y pues, linda curma marqueñita.
andina, un poco ayornados a esta época con los productos que tenemos hoy en el mercado, ¿sí? En primer lugar vamos a hacer tres tapas, es decir, esa que comés cuando le van tus amigos a tu casa a comer asado, le servís un picotizer, como se dice, un appetizer. Bueno, vamos a hacer tres cosas que son unas papas rellenas que se llaman papas chullas. Este plato es un plato precerámico, antiquísimo, que se hacía sobre todo en el Perú y en el norte de Bolivia, que era nada más y nada menos que una papa rellena con papas que sobraban de la guatilla o de la pachamanca. ¿Sí? Vean, nosotros hoy en día lo que hacemos fue blanquear las papas, precocerlas, ahora las vamos a volcar, las vamos a rellenar con algunos productos de la zona y después llevar un toque de horno a punto de salir. Nosotros las hacemos blanqueadas. Esto se hacía con las papas que sobraban de la pachamanca. ¿Sabe lo que es la pachamanca? ¿Tienen idea? Ok. Pacha, tierra, manca, olla. Es muy fácil. Era la comida que se cocinaba en la tierra. ¿Sí? O olla en la tierra. Es lo mismo que el curanto de los mapuches. Acá en Bolivia se llama guatilla. Y nosotros en el norte de Argentina y en el Perú se le llama pachamanca. Ahí se metían un montón de alimentos, cuy, carne de cuy, ese cuy que vemos corriendo por los campos, eso. Se ponían ocas, se ponían unas leguminosas que eran unos porotitos, y además se hacían humitas, etcétera, etcétera. Se hacía un hoyo en la tierra, se rellenaba con piedras súper calientes que habían hecho una hoguera y calentaban las piedras, no el rojo sino el blanco. Se metían todas esas piedras dentro del hoyo, se ponían los alimentos, entre capa y capa de alimentos, entre carnes y vegetales y tal, ponían unas hojas que un vegetal que se llama achira, ¿sí? Sobre todo en la puna y en la zona de Bolivia. Se tapaba, se ponía un costal mojado, como dicen ellos, en realidad era como una lona, se la recubría con tierra y se dejaba cocinar 4 horas. De esa cantidad de alimentos orgiásticos que cocinaban, porque eran un montón de alimentos que ponían, las papas que quedaban ya cocidas, algunas las hacían tutuma, que son papas secas, se cortan en cuadrados y se dejan deshidratar al sol, y con las otras hacían estas papas chullas. ¿Sí? Nosotros las papas chullas lo que vamos a rellenar es con ricota de cabra, algunas nueces molidas, unas gírgolas que tenemos frescas salteadas, unas espinacas salteadas, y le vamos a agregar un toque de aceite de oliva final y le vamos a agregar unos hilitos de charqui. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es, se los explico antes porque son tres preparaciones y vamos a estar medio confundiendo encima. La otra etapa que vamos a hacer va a ser un gazpacho de yacua, o una yacua un poco más líquida. Todos sabemos que es la yacua. No. ¿Viste esa salsita roja picante que te sirve cuando vas a comer empanadas? Esa es la yacua. Básicamente la yacua es tomate, ají y quiquiña. Quiquiña es así como un perejil de la puna. Tiene un gusto muy fuerte, nosotros no tenemos en este momento, lo vamos a reemplazar por cilantro. ¿De acuerdo? Tiene un gusto no parecido, pero algo similar. Y la otra etapa que vamos a confeccionar hoy es algo así como un tártaro o un tártaro de llama, ¿sí? Llama cruda. Este plato no es exactamente andino, sino que de los mongoles, pero como la llama, la suavidad de la textura de la carne llama es impresionantemente rica, comida cruda, a mí particularmente me gusta cruda, vamos a hacer esta preparación que va a tener, para marinarla, yema de huevo crudo, mostaza, wasabi, que tengo wasabi polvo, un poco de jengibre, y después la vamos a servir de una manera un poquito especial con una salsa de crema y mostaza. Estos son los apetitos. El plato principal que vamos a preparar es básicamente un plato que se consume a diario, cotidianamente, básicamente en la provincia de Jujuy. Es un lomo de llama, grillado, servido con mote. Todos conocen el mote, me imagino, en Salta, sería un papelón que no lo conociéramos. Lo vamos a servir con una yacua, pero esta vez una yacua un poco agridulce, confeccionada con tomates secos, ¿sí? y unas papas pocas confitadas, que es lo que vamos a empezar a hacer en este momento.
Urpillay, dame tu corazoncito, todo un sueño tan bonito. Purmamarca, su pueblito. Laraylaira, laraylaira, miritay, linda purmamarqueñita.
Así pasaba entonces esta introducción de la clase de Sergio Latorre. La clase de él dura aproximadamente una hora y media, duró. Y bueno, lo que vamos a hacer nosotros entonces es compartir la receta de la entrada. La entrada que presentó ese día son tres. Entonces vamos por la primera. La primera es papas chunchas. Ingredientes: dos o tres papines andinos, tamaño mediano, 100 gramos de nueces, 300 gramos de ricota de cabra, 4 hojas de espinaca, 100 gramos de hongos portobello o cualquiera fresco, 50 gramos de charqui de llama o de vaca, 1 puñado de perejil. Preparación: cocer las papas a punto en agua, partiendo de agua fría, con sal hasta que estén a punto. Una vez frías, con una cucharita París, vaciarlas cuidando de no romperlas. Con la papa que se sacó, hacer un puré fino, mezclarlo con la ricota de cabra, las nueces picadas groseramente y los hongos salteados y picados. Saltear brevemente las espinacas, poner todo a punto de sal, rellenar las papas con las espinacas y luego con la mezcla de papas, ricota de cabra y nueces. Majar el charqui y deshebrarlo. Acomodar las hebras de charqui sobre el relleno y hornear hasta calentar. Espolvorear con perejil picado. Tartar de llama. Ingredientes: 150 gramos de llama, una yema de huevo, un ají locoto, 50 centímetros cúbicos de salsa de soja, cibulete, 100 gramos de mostaza a la antigua, 100 gramos de crema de leche, media unidad de jengibre. Preparación: cortar la carne de llama en cuadraditos de medio centímetro por lado, hacer la marinada, mezclar en un bol la yema de huevo, unas gotas de salsa de soja, el locoto picado en finísima brunoise, la mostaza y la crema de leche y el jengibre rallado. Batir hasta que se vuelva homogénea. Marinar los daditos de llama por unos 5 minutos, escurrirlos y armarlos en brochetes. Servir acompañado de una vinagreta realizada con aceite de aceto, miel de caña y salsa de soja. Tercer receta: gazpacho de llajua. Ingredientes: 5 tomates peritas grandes, 2 unidades de ají locoto, 1 echalote, 100 centímetros cúbicos de vinagre de manzana, 1 lima o limón, 75 centímetros cúbicos de aceite de oliva, 1 manojito de cilantro fresco, 50 gramos de amaranto. ¿Cómo se hace? Dar un hervor a la kiwicha amaranto, retirar y escurrir. Incorporar todos los ingredientes en la licuadora y licuar hasta que quede una mezcla homogénea. Llevar a heladera, poner a punto de sal y pimienta. Servir bien fría, si se quiere agregarle un dash de singani.
Thank you.
Acabamos de escuchar Para Corriente y Chaco del guitarrista Luis Salinas de su disco Música Argentina Volumen 2. Vamos llegando al último bloque de nuestro programa Somos lo de esta tierra y se pueden comunicar con nosotros al 387-486-3585. El músico Oscar Echazú es un virtuoso guitarrista de jazz y bossa nova. Tiene 65 años y nació en Salta Capital. A los 6 años su papá le enseñó los primeros acordes en la guitarra. A los 8 estudió con el profesor Mario Grosso. A los 16 empieza a estudiar en forma autodidacta. En comienzos de la década del 70 viajó a Brasil. Allí tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Vinicius de Moraes y guitarristas como Baden Powell e intercambiar experiencias con otros músicos de bossa nova y jazz. En el año 1972-73 conoce a los hermanos Saluzzi, Dino, Félix, Cuchara y Celso. Los Saluzzi marcan un hito en su vida musical. Ellos me enseñaron a amar la música y son hasta el día de hoy mis guías espirituales y artísticos, confiesa Oscar. A través de los Saluzzi conoce a Walter Malosetti, músicos argentinos de jazz. En 1985 forma el grupo TG4, una de sus primeras agrupaciones de jazz fusión, integrado por Oscar Chinato Torres en batería, Mirko Petrocelli en saxo, Tony Garillo en teclado y Cacho Gala en bajo. Compartió escenarios con destacados músicos como Walter Malosetti, Armando Alonso, con Luis Salinas, quien lo invitó a un show en la provincia de Corrientes, donde se graba un disco que documenta la experiencia. Después con el saxofonista Tobias Deliu, en folclore se destaca su participación y las actuaciones con el dúo Herencia en el año 1980, conformado por Icho Vaca y Melania Pérez. Además tocó en algunos recitales con la Negra Chagra. En julio de 2000 viaja a Europa por segunda vez a presenciar el Festival de Jazz Montreux, donde tiene la oportunidad de tocar en uno de los escenarios que se montaban alrededor de las dos salas principales del festival. Tocó junto a músicos de Suiza y Rusia. Además visitó España, Francia, Alemania e Italia. Todo esto le fue nutriendo de una gran cantidad de información y de vivencias que rescata a la hora de tocar su instrumento. En el año 2001 organiza la primera edición del Guitarrazo, Encuentro Anual de Guitarristas de Salta, en diciembre del 2016, en la 15ª edición de este festival, recibió una distinción y fue homenajeado por la comisión organizadora. La guitarra es inagotable y requiere una atención diaria, si no se vuelve ingrata, expresó el músico salteño Oscar Echazú en un periódico local. A continuación compartimos con ustedes una entrevista a Oscar Echazú que se le realizó en el marco del 14º Guitarrazo. Luego vamos a escuchar parte de su actuación en ese concierto.
Aquí en Salta, y en realidad no es una idea mía, sino que esto se hace en España ya hace muchos años, y después Luis Salinas lo hizo en Buenos Aires, en otros lugares, y bueno, me quedó la idea de hacerlo a mí en Salta, y justo congeniamos con los muchachos de Niebla, que son los hermanos Lama. Y empezamos el Guitarrazo hace 14 años, creo que en el Café El Tiempo, por ahí. Y bueno, hasta el día de hoy se lo sigue haciendo, mucho a pulmón, sobre todo por Julio Lamas y su hermano. Si bien es cierto, yo traje la idea y se plasmó en hacerlo, pero ellos son siempre el alma mater de que esto siga. Y bueno, es una buena opción para un montón de gente que por ahí no tiene lugares donde tocar, por lo menos oficialmente. Hay otras cosas como festivales ya que se hacen en Salta, con alguna discriminación, diría. Y sin embargo, el Guitarrazo reúne a un montón de gente, pueden acercarse a tocar, y bueno, así seguimos hasta hoy, y creo que va a ser un éxito siempre.
14 de Abu Guitarrazo. Esto fue una idea mía para hacer en Salta, pero no es que sea mía, sino ya se hacía en España, el Guitarrazo, después Luis Salinas en Buenos Aires. Y es una cuestión de juntar gente que no solamente toque guitarra, sino cualquier otro instrumento. En cuestión es tocar algo de música. Bueno, vamos a hacer algo de bossa nova, que es lo que a mí me gusta, lo que siempre de alguna manera desarrollé. Si tengo un amigo en la percusión, que es Pablito Arnedo.
Se te olvida que me dejo, quiero acá tomando vencido. Nuestro amor lo tengo muy comprometido, pero a cuesta será. Por mi parte, si vuelvo a la promesa de acordarte, si me quieres yo no puedo más quitarte. Resulta que me cuesta amarte más que nadie cuando afuera tus amantes que me quiero desampar. Por mi parte, te devuelvo la promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme. Este pacto no es con Dios. Checo, sonido, lloro. Que más quería y saber en dos alfiras no fue más, pero quiero y saber de brigas más. Llegó sonido y lloro de tan fulgio que convence la situación que me abusó.
Así pasaba la palabra de Oscar sobre la creación del guitarrazo y su música. Por último, compartimos con ustedes una actuación de Oscar Echazú junto al guitarrista Leo Álvarez en el 17º guitarrazo realizado en el 2018.
Thank you.
Cerramos este primer programa de Somos los de esta tierra. Agradecemos a nuestros oyentes por estar ahí y bueno, los invitamos para la próxima edición del programa. Mi nombre es Luis Burgo y será hasta la próxima. Muchas gracias.
Thank you.